días, esto es Herrera en COPE, te saluda Antonio Herraiz en este 7 de agosto, un jueves de verano, un jueves por tanto de calor intenso dentro de esa ola que se va a prolongar al menos hasta el martes. La máxima hoy se la reparten entre Toledo, Ciudad Real y Córdoba con 41 grados. En Cádiz el incendio de Tarifa ha quedado estabilizado, esa es la buena noticia. Esta noche los cerca de 1.500 desalojados han podido volver a sus casas y en Galicia lo peor a esta hora lo encontramos en As Neves, en Pontevedra. La situación es crítica, con dos frentes que amenazan las casas en los núcleos de Abelleira y de Portela. Además, este fuego, que se ha iniciado en la parroquia de San Pedro de Batallans, ha acercado el trazado de la A52, la autovía de las Rías Bajas, a su paso por As Neves. En Francia, las imágenes que nos llegan del sur del país vecino son completamente devastadoras. Un voraz incendio entre Narbona y Carcasona, cerca de Perpiñán, ha arrasado ya 16.000 hectáreas. Y dos datos para que te hagas una idea de la dimensión de este fuego. La superficie quemada equivale a toda la ciudad de París. Y dos, el humo es visible desde la provincia de Gerona y zonas del Maresme de Cataluña. También ha llegado cenizas a puntos de Baleares. Es el peor incendio forestal registrado en Francia desde 1946 y el primer ministro francés, François Bayrou, habla de catástrofe.
J'ai auprès de lui des problèmes de sécurité. C'était très important pour nous d'être là.
Un desastre medioambiental enorme que afecta a un perímetro de 90 kilómetros. Además, hay una víctima mortal. Se trata de una mujer de unos 60 años que no quiso salir de su casa pese a ser avisada. Esto ocurre con frecuencia. Cuando ves incluso que las llamas se acercan, en ese sentimiento de propiedad, pues te cuesta salir de tu vivienda, pero es lo que hay que hacer. ¿No? Las consecuencias lo hemos visto muchas veces, pero lo comprobamos y ratificamos con esta víctima en este incendio de Francia. Además, hay otra persona desaparecida en esa misma localidad donde sufrieron heridas otras dos más, una de ellas de extrema gravedad. Por lo demás, de la región de Murcia nos llegan dos noticias y las dos generan mucho debate. Seguro que recuerdas todo lo que pasó en Torre Pacheco. A principios de julio, un hombre de 68 años, Domingo, recibía una brutal paliza. Iba paseando tranquilamente a primerísima hora de la mañana, en torno a las 6, porque pasear más tarde en cualquier punto de la región de Murcia con el calor entraña sus riesgos. Y en ese momento, un magrebí de 19 años la emprendió a golpes y puñetazos contra Domingo. Le dejó malherido, en el suelo, ensangrentado. Ese joven magrebí de nombre Isam se encontraba en España en situación irregular. Y antes de pegar a Domingo, ya tenía antecedentes por hurto y por robo con violencia. Después de todo el estallido social que provocó la paliza, unos la intentaron utilizar, eso es evidente, hasta Torre Pacheco, pues viajaron todo tipo de radicales, que se encontraron también con otros inmigrantes, también igual de radicales. Después de todo esto, el agresor trató de huir a Francia y fue detenido en Rentería, en Guipúzcoa. ¿Cuál es la novedad? Pues la novedad es que no ha pasado un mes de su arresto y ya está en la calle. Una jueza de San Javier, en la región de Murcia, la ha puesto en libertad con medidas cautelares. Le prohíbe aproximarse a menos de 500 metros de Domingo, de la víctima. Le prohíbe acudir o residir en Torre Pacheco. Lo cual, como podrán imaginar, no es ninguna garantía de que vuelva a delinquir en otro lugar. No puede ir a Torre Pacheco, pero lo puede hacer en cualquier otro sitio. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Porque está probado que este fue el autor de la agresión a Domingo. ¿Por qué le han puesto en libertad cuando no ha pasado ni un mes de su detención? Pues hay que decir que en este proceso judicial contra el magrebí que dejó malherido a Domingo solo está personado como acusación la Fiscalía. Y el Ministerio Público no ha solicitado a la juez instructora de San Javier la prisión para el agresor, cosa que sí acordó inicialmente el juzgado de San Sebastián al que llegó el caso tras la detención de este magrebí en Rentería. En el Partido Popular de la región de Murcia hablan de humillación. Miriam Guardiola es su portavoz.
Sánchez debe endurecer las leyes urgentemente para que no se repita lo ocurrido con el agresor reincidente de Torre Pacheco. Lo que no puede ser es que alguien con antecedentes y multireincidente vuelva a agredir y quede libre como si nada. Es una humillación para la víctima y una amenaza para todos.
Desde Vox, Santiago Abascal ha pedido que al agresor en la calle, escarcelado, lo lleven a Moncloa o a las saunas de la familia de Pedro Sánchez. Te decía que hay otras dos noticias que nos llegan desde la región de Murcia. La otra está en Jumilla, que es una tierra con unos vinos excelentes. En esta localidad gobierna el PP con el apoyo de un único concejal de Vox. Y entre las propuestas de Vox, no solo en Jumilla, sino en toda España, destaca el veto a las celebraciones islámicas en espacios públicos. Lo plantearon en este ayuntamiento y salió adelante. Entre otras, la prohibición de la denominada como fiesta del Cordero, que es uno de los ritos más importantes para la comunidad musulmana. Argumentos de Vox: que hay que proteger las costumbres propias de España y no imponer fiestas ajenas. Que hay que impedir la consolidación de prácticas culturales foráneas que no forman parte de la tradición española y que inciden sobre la cohesión social, generando tensiones, generando conflictos internos, desarraigo y erosión de la identidad nacional. Estos son los argumentos de Vox. Claro, son cuestiones que se enfrentan a uno de los principios de la Constitución. España es un Estado aconfesional y aquí se garantiza la libertad religiosa. Otra cosa es que esas celebraciones masivas incumplan normativas municipales o de las que sean. Normativas de salubridad o vete a saber. Si incumplen esas normativas sanitarias, pues hay que sancionarlos y prohibir esos actos. Normativas sanitarias, por ejemplo, con el sacrificio de un cordero en un campo de fútbol. Pero insistimos, la clave de todo esto es decir que hay que respetar la libertad de culto y abrir una cuestión que no es menor. Hay fe, hay costumbre, hay cultura, en este caso estamos hablando de la musulmana, que esté o deba de estar por encima de los valores y las normas occidentales sustentadas en la igualdad, en la ley o en los derechos humanos. Pues ese es el debate. Bien. Otra cosa es la incitación al odio, la violencia desde determinadas religiones, que es lo que hay que perseguir, o el trato que dan esas religiones como el Islam a la mujer, o la falta de libertades para colectivos como los homosexuales, que esto nunca lo reconocen desde la izquierda, ni nunca lo denuncian. Eso es lo que hay que perseguir. A esta hora también la noticia está en Estados Unidos. Hoy entran en vigor los aranceles que Donald Trump ha ido concretando a lo largo de estas semanas, imponiendo así un nuevo orden comercial. En el caso de la Unión Europea, el documento definitivo no se ha firmado y por eso todavía quedan algunos flecos. Ya sabes que Donald Trump el martes amenazó con incrementar esa tarifa general del 15% al 35% si Europa no cumplía la condición de invertir las empresas europeas 600.000 millones de euros en la economía de Estados Unidos. Quedan flecos incluso para definir ¿cuándo se va a activar el botón? ¿A partir de qué hora? Según la administración de Trump, han entrado ya hace más de una hora, a las 6. Y en cambio, para Bruselas, no serán efectivos hasta mañana por la mañana. Bueno, al margen de este matiz, Trump sigue redoblando sus condiciones hasta el último minuto con negociaciones in extremis y con amenazas de nuevos castigos. Lo último afecta a la India, que no es cualquier país. Ahora mismo es la cuarta economía más grande del planeta. Ha superado ya su Producto Interior Bruto al de Japón. Y Trump lo ve como una amenaza y por eso le impone un gravamen del 50%. ¿Por qué? ¿Cuál es la justificación? Por comprar petróleo a Rusia.
Hemos avanzado mucho y, como sabéis, le hemos puesto unos aranceles del 50% a la India. En petróleo son la segunda más grande, cercanos a China en términos de compra de petróleo a Rusia.
De momento, China, otro de los gigantes mundiales, se resiste a negociar con Trump. Vamos con otras noticias de este jueves. Te las cuenta Ángela Sánchez.
Herrera Incope. Pues enseguida ampliamos también todas las novedades en la guerra de Ucrania, como esa posible reunión la semana que viene entre Trump y Putin. Ayer el Papa, aprovechando el 80 aniversario del lanzamiento de la bomba nuclear sobre Hiroshima, volvió a pedir diálogo en todos los conflictos. Pendientes también de Israel, de Netanyahu, que hoy reúne a su gabinete de seguridad y que podría confirmar oficialmente que lanza una operación para ocupar totalmente la franja de Gaza. Lo haría con el rechazo de la mayor parte de la comunidad internacional e incluso del jefe mayor del Estado, de su ejército. Aquí en España, el PP y PNV se han vuelto a enzarzar esta vez a cuenta de lo que Santos Cerdán dijo en La Vanguardia, que su socio Anchón Alonso le ayudó a negociar la investidura de Pedro Sánchez con Bildu y con el PNV. Los nacionalistas vascos dicen que no saben quién es Alonso, el PP pide explicaciones. Y ya está en la cárcel el asesino de Ilham, la mujer de 34 años a la que encontraron muerta en Don Benito, en Badajoz. El juez ha decretado prisión provisional comunicada y sin fianza para su marido, que ha reconocido el crimen. No podrá acercarse además a ninguna de las cuatro hijas menores que tenía el matrimonio. Y en el partidazo de COPE, Ter Stegen.
El Barça planea retirarle hoy la capitanía, según informa TV3. Además, han cancelado la reunión prevista con el portero tras abrirle un expediente disciplinario, y aunque desde el club intentan enviar su informe médico a la Liga sin su consentimiento, la patronal se niega a aceptarlo sin el visto bueno de Ter Stegen. Al margen, en baloncesto, la selección española masculina se mide a las 9 de la noche a la República Checa en su segundo amistoso de preparación para el Eurobásquet. Y en tenis, Martín Landaluce pasa la previa y se une al cuadro principal del Master 1000 de Cincinnati, donde también jugará Carlos Alcaraz, Alejandro Davidovich, Jaume Munar, Roberto Bautista, Pedro Martínez y Roberto Carballés.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
61.370-61370. Serie 13-013.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
Contándole las cosas que...
¿Lo ha dicho Pilar García Muñiz o es una fake news? La radio es la verdad que nos hace libres. Y la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Lo decía hace un momento, ya están en marcha los nuevos aranceles que Estados Unidos impone a los productos europeos. Han entrado en vigor hace algo más de una hora, en medio de las amenazas de Trump de imponer tasas todavía más altas a la Unión Europea, y mientras Bruselas no ha impuesto ninguna medida a Estados Unidos. Corresponsal, Olga Rodríguez.
Buenos días. Tras la pausa de una semana que Donald Trump concedió a la Unión Europea, el arancel general del 15% para todos los productos europeos que entren en Estados Unidos empieza a aplicarse desde hoy. Lo hace sin que el acuerdo entre la presidenta de la Comisión Europea y el jefe de la Casa Blanca se haya materializado en un documento escrito. Esta tasa, la del 15%, es el tope máximo al que se enfrentarán los bienes del viejo continente, a excepción del acero y el aluminio, para los cuales el acuerdo obliga a negociar cuotas de exportación. Tampoco se aplicará al sector aeronáutico ni a algunos productos químicos o agroalimentarios para los que Estados Unidos reconoce que necesita a Europa. En Bruselas esperan que el texto conjunto llegue lo antes posible, y este martes sumaban confusión a la entrada en vigor. La Comisión defiende, a diferencia de Washington, que estas tasas se aplicarán desde la mañana de este viernes.
De Estados Unidos, por cierto, llega otra noticia importante de esta noche. La Casa Blanca confirma que Rusia ha pedido una reunión entre Donald Trump y Vladimir Putin que podría producirse la próxima semana. El presidente de Estados Unidos apuesta además por sentarse en la misma mesa con el presidente ruso y el ucraniano Zelensky. Washington, David Alandete.
La Casa Blanca confirma que el presidente Donald Trump está abierto a reunirse con Vladimir Putin para intentar poner fin a la guerra en Ucrania. Después se reuniría con Volodymyr Zelensky antes de una cumbre trilateral. Según su administración, un encuentro con Putin podría celebrarse la semana próxima, aunque no hay fecha ni lugar definidos todavía. La posibilidad de la cumbre llega justo después de una visita del enviado especial de Trump, Steve Witkoff, a Moscú. Se reunió con Putin 3 horas. Y después, el propio Trump dijo que hubo grandes avances y que los aliados europeos han sido ya informados. Miles de jóvenes soldados mueren, también civiles por los misiles en Kiev y otros lugares. En términos de soldados, yo creo que Rusia ha perdido 20.000 desde que comenzó la guerra. La estimación de Ucrania son 9.000. Es algo terrible y queremos que pare. Mientras crecen las presiones, Estados Unidos mantiene su amenaza de imponer sanciones secundarias contra Rusia este viernes y aranceles a países como China o India si siguen comprando el petróleo ruso. Desde Kiev, Zelensky ha advertido de que Rusia puede estar intentando engañar y ganar tiempo, como suele.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa.
¿Qué tarea ponemos hoy?
Hay que valorar qué efecto político tiene.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
En Alquiler Seguro llevamos 18 años revolucionando el mercado del alquiler. Solo nuestros inquilinos pueden disfrutar de área privada digital, gestión de incidencias, préstamos SAI preconcedido, tarifas especiales de luz y gas, acceso a promociones exclusivas y mucho más. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Sí, entre los del mundo real y los de Nevermore, donde vive Miércoles Adams.
Efectivamente, tipo directo. Así que si estás buscando un seguro de hogar que te proteja vivas donde vivas,
ya sea en un piso en Torrelodones o en un internado gótico,
llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente.
En el PP ven una trama más de la corrupción socialista, el contrato millonario de Interior con la empresa china Huawei. Los populares apuntan a que Pedro Sánchez habría priorizado los intereses de Rodríguez Zapatero y del exministro José Blanco antes que la seguridad nacional. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. El PP hace sonar las alarmas al escrutar los movimientos de Pedro Sánchez, en este caso por jugar con la seguridad de los españoles anteponiendo lo que consideran una trama más de corrupción socialista. En el punto de mira, los contratos firmados con Huawei. Los populares suman las peticiones de comparecencia de hasta 4 ministros, desde Félix Bolaños a José Manuel Álvarez, pasando por Fernando Grande Marlaska y Margarita Robles, para que den cuenta de ese contrato tachado de turbio de 12 millones destinado a la gestión de escuchas policiales. A sus solicitudes añaden a Antonio Hernando. El secretario de Estado de Telecomunicaciones es presentado como eje de la corrupción junto a José Luis Rodríguez Zapatero y José Blanco. La multinacional china contrató al lobby de Blanco, la consultoría Acento, cuando trabajaba para él Hernando, y su mujer Anabel Mateos, hoy adjunta al área de organización del PSOE. En esta ofensiva, el Partido Popular amenaza con llegar a los tribunales tras una rendición de cuentas o no.
Y luz verde a la venta de la filial británica del Sabadell al BBVA al Banco Santander por más de 3.000 millones de euros. El segundo paso que se ha respaldado es el reparto de un dividendo de 2.500 millones para los accionistas, que cobrarán la cantidad si respaldan su banco. Un movimiento que se produce en la recta final de la OPA lanzada por el BBVA. Marta Ruiz.
La pelota vuelve a estar en el tejado del BBVA. La entidad vasca va a tener que rehacer el folleto de compra del Sabadell después de que sus accionistas hayan respaldado sin fisuras la venta del banco TSB y el reparto de 2.500 millones de euros en dividendos vinculados a esa venta. Veremos si al BBVA le siguen saliendo las cuentas o retira una operación que podría no generar el valor esperado. Los directivos del Sabadell se empeñaban en desvincular este movimiento de una OPA que en realidad era la gran protagonista de la cita. Josep Oliu, presidente del Sabadell.
Tiene unos riesgos diferentes, de unas características diferentes para el accionista del Sabadell. El aceptar los riesgos propios de un desempeño normal por parte de un equipo directivo que ha triunfado en los últimos 5 años, mirando hacia futuro, el riesgo de algo que va un poquito contra la corriente social en boga en nuestro mundo.
Hay que recordar que la OPA fue aprobada con condiciones por competencia y que posteriormente el gobierno impuso la obligación de que ambas entidades sigan funcionando por separado al menos durante 3 años, ampliable a 5.
Tony, ¿por qué hay que añadir un par de zapatillas Atom by Fluchos a la maleta de vacaciones? Nos da mucha libertad, ¿verdad?
es que todos queremos el bienestar en nuestras rutinas y entrenamientos veraniegos. Y gracias a Atomba y Fluchos podemos disfrutar de un nuevo mundo de suavidad, estabilidad, amortiguación y al mismo tiempo ligereza y frescura. Así que este verano libera tus pies a Atomba y Fluchos en las mejores tiendas. Comodidad absoluta.
Así llegamos a las 7 y 20 de la mañana, 6 y 20 en Canarias. Ahora le seguimos contando lo que le interesa en su COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana.
La agencia negociadora del alquiler te ofrece la información de Madrid. El Tranquiler, el mejor y más seguro método de gestión de alquileres del mercado.
COPE Madrid.
Estar informado.
Hay novedades en torno a las obras de soterramiento de la 5. Desde hoy se abre un nuevo desvío que irá desde la calle de Sancho Reja hasta el nuevo bypass de Batán. Se corta el paso inferior que hay ahora mismo tanto para peatones como para vehículos. La zona se está transformando a un ritmo vertiginoso y hay vecinos que se quedan asombrados de lo que ven casi de un día para otro. Le ha pasado a Gema, que acaba de llegar de vacaciones.
Llegué anoche y bueno, he ido a un momento al Lucero a hacer unas gestiones y me quedé sorprendida con el avance en cuestión de una semana, el cómo está ya todo asfaltado, he visto que han puesto ya semáforos para los cruces, estoy impresionada, me queda un poco en suspenso el cómo va a ser a nivel peatonal, cómo vamos a poder cruzar de un lado para otro, pero vamos, a nivel de carretera, impresionada.
Bueno, pues los accesos al barrio de Batán desde Lucero y a la 5 habrá que hacerlos por las calles Carlina y Villa García, además del servicio especial de la MT gratuito que conecta ambos barrios desde el pasado 15 de enero. Las calles de todo ese entorno de la 5 están para que les den un buen repaso por la gran cantidad de camiones que entran y salen y todo el material que se está utilizando. Habrá que intervenir en ellas a medida que vayan avanzando las obras. El Ayuntamiento de Madrid ha sumado 111 nuevas calles a las más de 250 que está arreglando en el marco de la operación asfalto de este verano. Esos trabajos se están haciendo en todos los distritos con una inversión total de 17,7 millones de euros. Javier Pérez, buenos días.
Buenos días. Las caídas, los pinchazos o los hoyos en la calzada son habituales en las calles de una ciudad. Por ello, Madrid continúa con la operación asfalto. Las obras se realizan por la noche para evitar que afecten al tráfico. Además, también se incluyen tramos de carril bici, aparcamientos y accesos a la autovía. Paloma García es la delegada de obras.
Con este presupuesto y este número de calles, creemos que las necesidades que nos han venido dadas por los vecinos y por los distritos quedan totalmente pues, colmatadas. Todos los distritos van a tener mejoras en asfaltados, incluso, como he dicho, con mayor número de calles de las que estaban previstas inicialmente.
El objetivo es renovar los pavimentos, pero de forma sostenible. El criterio para elegir estas calles depende del deterioro del asfalto y de la cantidad de coches que pasan diariamente por ellas. Para ello, se utilizarán 105.000 toneladas de mezclas asfálticas y la gran novedad es que la mayor parte emiten menos gases contaminantes, que no solo supone una ventaja para el medio ambiente, también para la salud de los trabajadores que ahora mismo están realizando estas obras. En total, se calculan que se emitirán 150 toneladas menos de dióxido de carbono.
Soy Mamen Vizcaíno y estás escuchando Herrera en COPE. Es jueves 7 de agosto y ahora mismo tenemos 23 grados en la Puerta de Alcalá. Son las 7 y 23 minutos, vamos a ver cómo está el tráfico.
Cuando quieres alquilar tu casa, te asaltan, y nunca mejor dicho, dos dudas. ¿Y si me entran ocupas? ¿Y si no me pagan? Con el Tranquiler, problemas resueltos. Uno, te instalan una alarma. Dos, te pagan aunque no pague el inquilino. Agencia Negociadora del Alquiler, 900-20-2011. Y a dormir tranquilo.
BYD Madrid, líder mundial en vehículos eléctricos, te facilita la información del tráfico.
Primero, ¿cómo están las calles de la capital? Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento, Natalia Ruiz, buenos días.
Buenos días, Mamen. Empieza la jornada con un nuevo trazado en las obras de la A5. Extremen la precaución. Cambios que por el momento no están produciendo complicaciones debido a los bajos niveles de tráfico propios de este mes estival. Además, no es esta la entrada más concurrida a la ciudad a estas horas. Van a encontrar más tráfico intenso en el acceso de la A42 y Paseo de Santa María de la Cabeza, pero también fluido. En cuanto al M30, es allí donde se sitúa el grueso de vehículos a estas horas, con bastante circulación en sentido norte, levemente ralentizada entre Marqués de Corbera y la zona de Ventas.
¿Y cómo están las carreteras? DGT Alejandro Martín, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal? En estos momentos estamos pendientes de un accidente que dificulta el acceso a la capital por la 4 en el entorno de Getafe y especial precaución en este tramo y vía. Se complica, eso sí, la M50 en los entornos de Getafe y Perales del Río, todo ello hacia esa misma carretera de Andalucía.
Y enseguida vamos a hablar de coches eléctricos.
Para los millennials, para los boomers, para los alfa, para los X, para todos. Acércate a tu concesionario BYD Astara más cercano y adéntrate en el mundo urban con el nuevo BYD Dolphin Surf 100% eléctrico desde 11.780 euros, plan Moves incluido hasta el 31 de agosto en Península y Baleares. Ven a conocer el BYD Dolphin Surf, coche urbano del año. Busca tu concesionario más cercano en byd.astararetail.com.
Grupo AT Valor, sociedad de tasación, te ofrece la información del tiempo.
Este día de San Cayetano, patrono del pan y del trabajo, nos trae más calor que ayer. 40 grados de máxima se prevén para hoy jueves en prácticamente toda la comunidad, con aviso naranja en toda la región entre la 1 de la tarde y las 9 de la noche. Las mínimas por la noche también siguen siendo altas, no llegan a los 25 grados, pero les falta poco.
Necesito saber cuál es el valor de mi casa y el valor de mi empresa.
Llama a Grupo AT Valor. Realizan tasaciones hipotecarias, valoraciones de empresas, obras de arte, consultoría, herencias, etc. Son muy profesionales, rápidos y económicos.
¿Cómo? ¿AT Valor?
Sí, llama al 986-9595 o entra en atvalor.com.
Grupo AT Valor.
Porque te valoramos.
Madrid es la segunda región con más puntos de recarga en toda España. Primero está Cataluña y después de nosotros Andalucía. Son casi 7.000 puntos repartidos por toda la comunidad y aunque puedan parecer muchos, no lo son tanto teniendo en cuenta cómo está aumentando el parque de vehículos eléctricos. Héctor Somalo, buenos días.
Buenos días. Ahora mismo hay 50.000 vehículos eléctricos matriculados en la Comunidad de Madrid, lo que representa un 45% del total nacional, una cifra elevada para los casi 7.000 puntos de recarga que hay en la región, lo que plantea si son suficientes para cubrir la demanda creciente. Arturo Pérez de Lucía es director general de AEDIVE.
Hemos tenido un tiempo en el que, bueno, a fecha de hoy se esperaba que la matriculación de vehículos eléctricos fuera mucho mayor, pero bueno, no es así, hasta ahora empezando a remontar, y lo cierto es que tenemos una red de carga pues para dar respuesta al parque que tenemos sin ningún problema.
Aún hay aspectos que no convencen, como el tiempo de carga. El 72% de los puntos en la comunidad son de carga lenta. Hugo, que usa un coche eléctrico, lo nota.
Mi coche eléctrico lo suelo cargar en casa, aunque es cierto que si no estoy en casa lo suelo cargar pues en el trabajo o en la universidad, porque es cierto que los cargadores que hay son útiles. En Madrid existen muchos cargadores eléctricos, hay cada vez más, pero el problema es el tiempo.
En la región hay tres grandes centros de recarga eléctrica, en Pozuelo de Alarcón, Leganés y ahora en Nuevos Ministerios.
Este jueves amanece de momento sin incidencias en la red ferroviaria después de que ayer varios problemas afectaran a la alta velocidad, tanto las conexiones de Madrid con el sur, con Sevilla, como con el Levante. Se fueron solucionando con el paso de las horas, aunque el gobierno regional lamenta que un día sí y otro también haya problemas. Miguel Ángel García es el portavoz.
Retrasos, incidencias, la verdad que los madrileños, los españoles en general, desde que Puentes, ministro de Fomento, no saben si van a poder llegar a su destino cuando cogen el tren. El tren, que en su día, especialmente a la larga distancia, fue una de las señas de identidad de nuestro país, hoy es un auténtico caos. No sé si el ministro estará tuiteando, estará en la playa o estará en la playa tuiteando.
Y en apenas 12 horas se han registrado dos atropellos en Madrid. El último anoche, en camino de los Vinateros, en Moratalaz, una moto arrolló a una mujer de 71 años en las inmediaciones de un paso de peatones. El fuerte impacto le provocó heridas graves y tuvo que ser ingresada en La Paz. Y en la calle del Doctor Esquerdo, otra mujer perdió la vida ayer a media mañana tras ser atropellada por un todoterreno cuando estaba sacando cosas del maletero de su vehículo. Había dejado el coche en doble fila.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
A todos los que seguís dando aire, gracias. Sabemos lo que es estar trabajando cuando tu cuñado está bebiendo una caipiriña. Por eso en Splitmanía te seguimos dando aire y trabajando contigo. Todos nuestros puntos de venta están a vuestra disposición con todo lo que necesitáis para vuestras instalaciones, producto, precio y stock real. Splitmanía. Especialistas en instalaciones de climatización. Splitmanía.com.
23 grados y cielo despejado tenemos ahora mismo en el centro de Madrid. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
A las 7:30, a las 6:30 en Canarias, sigues en Herrera en COPE. Jueves 7 de agosto, te saluda Antonio Reyes en un día en el que continúa el calor. Hoy, de hecho, toda España tiene avisos por altas temperaturas, menos Asturias, Ceuta y Melilla en la península. Por tanto, solo se libra de esta ola de calor Asturias. Y esto provoca también que estemos en riesgo extremo de incendios. A esta hora preocupa sobre todo los 5 fogos que están activos en Galicia. El último se declaró ayer por la tarde en As Neves, en Pontevedra. Esto mientras en Cádiz el incendio de Tarifa está estabilizado, aunque permanece activo, y por tanto siguen trabajando para evitar que se descontrole. Dato que acabamos de conocer: el comercio exterior de China se ha disparado casi un 7% en julio. Un dato que Pekín celebra en plena guerra comercial con Estados Unidos. Los aranceles del 15% a los productos europeos, por cierto, llevan ya una hora y media en vigor. Eso al menos es lo que defiende Washington. Bruselas dice que no se van a activar hasta mañana. Es parte del caos que ha marcado la guerra arancelaria desde el principio. Yohua Netanyahu, que hoy, el primer ministro israelí, podría anunciar ya si oficialmente lanza una operación para ocupar toda la franja de Gaza. Te lo contamos todo tomando un café.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Hoy seguimos con Cristina, que está muy cerquita de completar el rosco. Con la Y, marca famosa por sus mayonesas y salsas.
¡Ibarra!
Sí, con la G, es la mejor salsa de color naranja para acompañar carnes, pizzas, marinados, bocadillos, sándwiches.
¡Gaucha!
Vamos con la última, con la C, es la mejor aliada de la salsa gaucha.
¡Carne!
Prueba la salsa gaucha de Ibarra, con un sabor único, exclusivo y sin gluten.
Síguenos en Instagram, porque siempre hay una cerca.
Porque con el lavado clean, mi coche queda como nuevo.
Y porque regalan 10.000 euros cada día.
Ahora tienes 10.000 motivos más para venir a Repsol. Llegan los billetes Wilet. Cada día sorteamos 10.000 euros. Participa pagando con Wilet, tus repostajes o recargas hasta el 14 de septiembre. Más info en Repsol.es.
No hay encuentro sin brindis, y Cepa 21 será tu mejor compañero para crear recuerdos inolvidables. Un vino que lleva la creatividad, el legado y la calidad de su creador, José Moro. Cepa 21 es sinónimo de éxito, un Ribera del Duero equilibrado, elaborado con la uva Tempranillo que no querrás dejar de beber. Este verano tu vino es Cepa 21.
Vamos ya con el café de redacción en Herrera en COPE. Antonio Naranjo, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Antonio.
¿Cómo está mi querido Fernando Jáuregui? Buenos días.
Estoy muy bien, muchas gracias, dentro de lo que cabe, dentro de la tragedia.
Los seguidores de Jáuregui que tuvo un pequeño accidente que la ha mantenido convaleciente, pero ya está recuperado, ¿verdad?
Sí, tengo vamos, es que la cabeza ya no me funcionaba antes, o sea que ahora porque me va a
funcionar. Ya sabes que un clavo se saca con otro, Fernando.
Arturo, ahí estará. Buenos días de nuevo.
Muy buenas, Antonio.
Bueno, el tema te lo contábamos hace unos momentos, desde hace aproximadamente hora y media, están en vigor los nuevos aranceles de Donald Trump.
Escribe Sergio Alonso en La Razón que la sórdida, aburrida, usurera, abotargada y mediocre Europa de los mercachifles hace hoy agua por todos lados y que el volátil, caprichoso, vilipendiado y astuto Donald Trump no ha tardado en darse cuenta de ello y la ha desnudado de un plumazo, relegando a la hierática Ursula von der Leyen y a su tropel de funcionarios al papel de meras comparsas. En El País reflejan sus dudas y consideran que la principal es qué impacto real acabará teniendo en la economía mundial y en la estadounidense este bandazo hacia el proteccionismo tras décadas de globalización. Leemos también que Trump se muestra exultante sobre su política, que considera un éxito absoluto, mientras proclama que tiene mucho más dinero de lo que jamás había visto América, algo en lo que este diario dice que al menos de momento tiene razón. Sobre estas consecuencias, el Confidencial considera que los aranceles desvían hacia Europa productos baratos que amenazan a la industria local y aseguran que mientras Estados Unidos levanta un muro al comercio, los exportadores del mundo entero miran a Europa como mercado alternativo. Algo que bajará en un principio los precios, pero que amenaza a los productores.
¿Ha entrado, Fernando, la Unión Europea en un bucle en el que ha perdido totalmente su capacidad de maniobra, ya no solo comercial, incluso política?
Bueno, lo que está haciendo Donald Trump es humillar a Europa profundamente, profundísimamente. Esto de los aranceles móviles, es decir, bueno, yo te pongo un arancel del 16% que entran en vigor hoy, Pero mira, si no me compras, si no me compras 600.000 millones de dólares en productos petrolíferos y otras y otros bienes que yo te exijo que me compres, entonces te pondré los aranceles en un 36 o en un 40%. Esto el día, dos días antes de que esto entrase en vigor. La inseguridad jurídica, que es lo más grave que te puede pasar en las relaciones internacionales y nacionales, la inseguridad jurídica se ha adueñado, digamos, del comercio mundial y de las relaciones. Y la inseguridad jurídica te puede llevar también a una quiebra de la paz, que por cierto, mañana vence también el ultimátum dado por Trump a Putin para que cesen los ataques en Ucrania. Ya veremos a ver qué pasa. Es decir, ahora mismo, un señor que, desde mi punto de vista, no está muy bien de la cabeza, sinceramente lo digo, porque llevo siguiendo a Trump muchos años.
Y sin caerse.
Y sin caerse. No, pero es verdad, un señor que no está muy bien de la cabeza está trastocando el orden mundial hasta extremos inconcebibles. Tú has dicho China. China ahora mismo, claro, por supuesto, el comercio exterior de China se ha disparado. Pues ¿cómo no se va a disparar? Naturalmente China se ha convertido en un valor refugio. Bueno, todo eso está trastocando todo lo que eran nuestras creencias, nuestros principios geoestratégicos, económicos y sociales. Así que, oye, ¿qué puede salir mal después de todo esto con un tipo como Trump? Pues, ¿qué quieres que te diga?
Antonio.
Bueno, a mí me parece una locura pensar que la solución a los problemas de geopolíticos de Europa es China como valor refugio. China es una atroz dictadura.
No, si son los datos. Yo hablo de los datos que
no,
han salido.
No, yo creo que hablo de las decisiones. Sí, no digo que no sean los datos, pero eso está inducido por decisiones que hacen una caricatura de la relación atlántica para justificar un volantazo en pro de países donde no se respetan los derechos humanos y donde se avanza económicamente a través de la explotación de los propios trabajadores, ¿no? Entonces me parece horroroso que China aparezca como la solución y que se sea muy indulgente con un régimen, en fin, dictatorial, mientras se hace una caricatura de la relación normal y segura que es la que debe tener Europa con Estados Unidos, a pesar de los desvaríos de Trump. Pero seguro que si nos ponemos en el pellejo, imaginaos, de una persona que tiene una cafetería y que entra un señor a leer el periódico, pero se trae el café de fuera, probablemente entenderíamos que le dijera, oiga, para leerse aquí el periódico que yo tengo que comprar, me tiene usted que comprar el café, ¿no? Bueno, pues básicamente eso es lo que hace Estados Unidos. La crítica, creo yo, es más conceptual al hecho de que las políticas económicas proteccionistas me parecen que siempre acaban produciendo estragos internos y externos, pero no a la circunstancia de que Europa tenga que respetar una cierta paridad en las relaciones comerciales con Estados Unidos. Lo que nadie dice es que los aranceles europeos a Estados Unidos son infinitamente mayores a los que hemos tenido hasta la inversa. Y lo que nadie dice también es que los aranceles internos de Europa, llamarlos impuestos o aranceles a sus propias actividades en sectores clave como el primario, son terribles y se han cargado esos sectores sin necesidad de la ayuda de Trump. Entonces creo que lo inteligente es que Europa le dé una vuelta a sus políticas internas y externas y en lugar de hacer brochazos de la política de Washington piense en qué debe de hacer, bueno, pues para salir adelante y encontrar un lugar en el mundo que ahora no parece claro.
Pero Antonio, que no son brochazos, que es que lo que está ocurriendo.
¿No son brochazos?
Escucha.
Europa.
Déjame un momento, por favor. El arancel móvil es un factor de inseguridad jurídica de tal calibre.
Sí, sí, si no, es lo que digo,
te está marcando. Tú no puedes permitir que un señor haga de su capa un sayo todos los días, de su santa voluntad y de su voluntad incluso de humillarte, porque lo que está haciendo Trump es humillar a Europa.
Pues no lo permitas, si estoy de acuerdo.
Ha destrozado a von der Leyen, claro, pero
aquí, vale, pero ¿cuál es el plan B de Europa? No lo permitimos.
Ver, espera, el no lo permitas es muy sencillo. No lo permitas.
Sí, de acuerdo.
Ahora, ¿y cómo no lo permitimos? Enfrentándonos a un señor como Trump, diciéndole que sí a todo, que es lo que está haciendo ahora mismo la señora von der Leyen, y hablo de la señora von der Leyen, ¿eh?
No,
y hablo
también algo peor. Están haciendo algo peor, se han cargado la pesca europea para comprarle el pescado a los chinos, se han cargado el campo europeo y español para comprarle los tomates a los marroquíes, se han cargado, por ejemplo, en el caso de España, la industria y la pequeña empresa para importar de todo y no tener el más mínimo músculo.
Ahora estamos hablando de Estados Unidos.
Si lo que quiero decir que los no, pero es que
lo de China, lo de China es capítulo, lo de China es capítulo aparte, que es que sinceramente a nadie le gusta China. Pero también te digo,
bueno, díselo al presidente del gobierno, si no le gusta China, ¿eh?
No, no.
Que ha tenido el cuajo de irse a China,
perdona,
a defender,
Antonio,
que Europa rebaje los aranceles a la importación del coche eléctrico chino después de que Europa haya obligado al sector de la automoción europea y su tecnología puntera, que era el diésel, a reconvertirse al coche eléctrico.
Antonio,
o sea, ¿dice el presidente del gobierno?
Digamos
¿se refiere China a Washington?
Pues yo no lo sé, eso ya no lo sé, supongo que no. Pero en cualquier caso, o quiero creer que no, pero en cualquier caso, lo que es verdad, Antonio, es que toda Europa ha ido en peregrinación a Pekín. Toda Europa, empezando por la señora von der Leyen, dicho sea de paso, sí.
Von der Leyen le tiró de las orejas a Sánchez por hacer esto que acabo de describir del coche eléctrico.
Y fue ella un mes después. Sí, a China a decir que sí a todo. Yo lo único que digo es que, perdóname, cuando te están quebrando las relaciones tradicionales entre Europa y los Estados Unidos, que era una alianza indestructible teóricamente, pues yo comprendo que el mundo mire hacia otros lados, que a lo mejor son peores, pero lo comprendo. ¿Qué quieres que te diga? Si es que si no, ¿qué vamos a hacer? ¿A quién le vamos a vender nuestro vino y nuestro aceite?
Vamos a hablar de otras cuestiones, que si no nos salimos del bucle de los aranceles. La polémica,
Antonio, como siempre.
El debate del día hoy se centra en la región de Murcia, en la localidad de Jumilla, donde el ayuntamiento ha vetado los ritos islámicos en espacios públicos, Arturo.
Jumilla apuntala una iniciativa nacional de Vox frente al Islam. Leemos en El Mundo. Explican que este veto salió adelante por una propuesta de este partido con el apoyo del Partido Popular a través de una enmienda. Recuerdan que esta iniciativa está en stand-by hasta que comience el periodo de sesiones. Escriben, además, en esta página que el Partido Popular retiró las expresiones de la exposición de Vox que podían dar lugar a interpretaciones que no se ajustan plenamente al marco jurídico vigente. Sobre esto último, en el editorial de ABC leemos que no era necesario porque los tribunales le hubieran recordado que España es un estado aconfesional cuya constitución garantiza la libertad religiosa. Creen además en este diario que estas polémicas tienen efectos contraproducentes porque alimentan el victimismo de sectores islámicos radicalizados y recuerdan que las oraciones colectivas o la fiesta del Cordero no son un problema para la identidad nacional, como sí lo son en el Islam la situación de la mujer, la educación de las niñas, los matrimonios forzosos o la hostilidad a las libertades. Mientras tanto, en el Español leemos que el gobierno ya investiga el veto de Jumilla a las fiestas islámicas en busca de discursos de odio. Podemos ya ha movido ficha y llevará el asunto a la Fiscalía al considerarlo xenofobia. Por otro lado, hay que recordar que Jumilla es un pueblo que está a tan solo una hora de Torre Pacheco, pueblo que ha sido protagonista este verano por las protestas tras la agresión de un magrebí a un vecino en la localidad. Ese agresor fue puesto en libertad el viernes pasado con medidas cautelares.
Jumilla es un pueblo y una comarca que tiene unos vinos excelentes. Eso vaya por delante. La polémica. ¿Veis necesaria, oportuna esta decisión, este veto a las celebraciones islámicas o, por el contrario, choca con la libertad religiosa, con un estado aconfesional como es España y recoge la Constitución y que puede ser una medida que incluso alimente el discurso de la xenofobia, Antonio?
A ver, ninguna libertad confesional, que obviamente existe y está protegida por la Constitución, puede estar por encima del estricto cumplimiento de las normas y de las leyes occidentales, que son las más avanzadas y benévolas con los ciudadanos que ha alumbrado nunca la humanidad. Entonces, si ese tipo de ritos o cualquier otra costumbre, tradición o norma encaja en ese código de valores, perfecto, me da igual que sea musulmán, budista o católico. Pero si no encaja, no hay ninguna excepción por motivos de fe que justifique la degradación de ese espacio de convivencia, de igualdad y de derecho avanzado que es Occidente. Y esto es lo que hay que decir. No se tienen que juzgar a priori ni prejuzgar ningún tipo de comportamiento, pero sí fiscalizar que encajan. Y cuando no encajan, y no encajan muchas cosas, no puede haber una excepción que, por otro lado, paradójicamente, no se tiene con quienes ya las tenemos. Es sorprendente cómo hay gobiernos que aleccionan todos los días al hombre blanco heterosexual, no te quiero decir nada, ya si eres del Real Madrid carnívoro y católico.
Y tienes un diésel.
Claro, no tiene ningún problema en recordarte cuáles son esos valores, que yo creo que no los necesitamos, aunque nunca viene mal, pero sin embargo a quienes a lo mejor sí lo necesitan porque proceden de latitudes en las que no está claro cuál es el papel de la mujer en una sociedad moderna, cuáles son los respetos a la diversidad sexual, en fin, cuál es la organización normal de los derechos y las libertades en Occidente, a ellos no les dicen nada, no sea que te llamen racista. Entonces la respuesta está en la propia población islámica. Si ustedes respetan esto, que no es una cuestión solo cultural, es una cuestión de derecho y es una cuestión de ley, no hay problema. Pero si no lo hacen, me da igual que sea una manifestación, un rito, una costumbre familiar o pública, aquí eso no cabe.
Fernando.
Yo creo que no podemos imponer nuestros valores a quienes practican otros valores diferentes.
No, claro que
no podemos imponerlos.
Debemos. Si es bueno, el derecho y la igualdad. No,
pero
la igualdad de la mujer no se puede imponer.
Antonio, ¿me lo permites?
Respeto a los gays no se puede imponer.
Pero ¿por qué no me respetas a mí, que aunque no sea gay, me respetas un segundo lo que yo estoy diciendo? Gracias. Mi opinión, es que no podemos imponer nuestros valores. Segundo, el rezo del fin del Ramadán o el de la fiesta del Cordero, para nada socavan nuestros valores, aunque puedan potenciar los de ellos. ¿Y por qué no? Oye, es que en España hay muchos, bastante más de 2,5 millones de musulmanes, yo creo, que tienen derecho a practicar sus prácticas religiosas libremente e incluso a ser ayudados desde los poderes públicos, como en este caso era un pabellón municipal, para poder desarrollarlos. Yo creo que hay un principio en la Constitución, antes que nada, que habla de la libertad de culto, de la libertad de culto sin restricciones. Yo aquí veo una restricción clarísima. Y a mí, este plan de Vox para politizar la cosa, de esta iniciativa nacional frente al Islam, que se llama así textualmente, pues me parece una auténtica barbaridad. No podemos tener una iniciativa nacional frente al Islam de ninguna manera. El Partido Popular nunca, nunca debería haber apoyado y no debe apoyar este tipo de iniciativas, porque es que realmente se desvirtúa en sus principios. El Partido Popular es un partido moderado que no tiene por qué seguir estas iniciativas, digamos, euroiniciativas, que no solamente es de Vox, desde luego, no tiene por qué seguirlas ni debe seguirlas. A mí me ha parecido, me produce escándalo. Yo no sé si eso es un delito de odio o qué diablos es, pero a mí me produce un gran escándalo, de verdad, Antonio. Lo siento mucho no estar nada de acuerdo contigo, pero es que, aparte, es te voy a decir una cosa. Te voy a decir una cosa, Antonio, una cosa más. Yo
En 10 segundos, por favor.
He hablado con algún amigo en Jumilla y yo creo que los jumillenses no están de acuerdo con esta prohibición.
Pero si yo no estoy hablando de esa cuestión concreta, yo lo que he dicho es que sí. cualquiera de esas tiene que encajar el innegociable respeto a los códigos de
la
valores.
La noticia se llama
leyes,
Jumilla.
Y tiene que encajar también en la constitución.
Vamos con la... más lejos. Yo me fijo en Dinamarca, primera ministra socialdemócrata, estas cosas las tiene muy claras. No se juzga una religión, se juzga un comportamiento.
Vamos con la píldora económica del día. Madrid se unió en 2023 a las comunidades autónomas infrafinanciadas.
Los últimos datos de Hacienda demuestran que ya hay 5 regiones con una financiación por habitante inferior a la media. Leemos hoy en El Mundo. Madrid obtuvo una financiación efectiva a competencias homogéneas por habitante ajustado un 0,8% inferior a la media nacional. Junto a ella, Castilla-La Mancha, Andalucía, Comunidad Valenciana y Murcia, con hasta un 8% más baja. En cuanto a los flujos redistributivos, Madrid es la que más recursos destinó para financiar a otras regiones, con casi 8.000 millones de euros, más de 3 veces, casi 4, lo que aportó la segunda, Cataluña.
Y ahora, con Ecovidrio, la noticia verde.
Bilbao puede presumir de tener el contenedor de vidrio más productivo del Estado. Así lo ha anunciado Ecovidrio, que gestiona sobre el terreno la recogida selectiva de envases de vidrio en nuestro país. Según los últimos datos registrados por la entidad, este contenedor se encuentra en la bilbaína Plaza del Ensanche y recogió 75 toneladas de envases de vidrio. La ciudad de Bilbao destaca así por su compromiso con el reciclaje. En 2024, cada bilbaíno depositó de media 26 kilogramos y medio de envases de vidrio, cifra que supera ampliamente la media nacional, situada en torno a los 19 kilogramos por persona.
El playero la bebió, pero no la recicló.
¿Quién? ¿Yo?
Sí, tú.
Yo no fui.
¿Entonces quién?
¡El piscinero!
El piscinero la comió y del tarro ya pasó.
¿Quién? ¿Yo?
Sí, tú.
Yo no fui.
¿Entonces quién?
La guiri.
La guiri la pimpló y en mal sitio la tiró.
¿Me?
¡Sí, tú!
En vacaciones, una de cada 5 personas deja de reciclar vidrio. Sigue reciclando.
¿Quién? ¿Yo?
Sí, tú.
Ecovidrio.
Y con la 11, la actualidad deportiva, Paula Otón.
Se calienta el conflicto entre el Barça y Ter Stegen. El club azulgrana quiere zanjar cuanto antes el tema de la capitanía y lo quiere hacer antes del domingo, cuando disputa el trofeo Joan Gamper ante el Como y donde los capitanes suelen hablar delante de los aficionados. Al margen, en Barcelona, la selección española de Escariolo disputa hoy su segundo amistoso de preparación para el Eurobasket a las 9 de la noche ante República Checa. Y en tenis, Martín Landaluce ha ganado al británico Ferri en 3 sets y se une al cuadro principal y al resto de la armada que disputará este Master 1000 de Cincinnati.
Gracias, Paula. Antonio, buen jueves. A ti, Fernando, te saludo
igualmente.
En un ratito. Con la 11, la actualidad deportiva.
Si este verano estás mirando el mar y de pronto un delfín salta y te dice...
Tranquilo, no eres tú. Es el verano diciéndote que este es tu verano. Cupón extra de verano de la 11. 15 millones de euros y 10 premios de un millón. El 15 de agosto, cupón extra de verano de la 11. No te quedes sin tu cupón. Si el verano te habla, escúchalo.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Así llegamos a las 8 menos 10, 7 menos 10 en Canarias. Ahora le contamos todo lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Restaurante El Torreón, en el Monte del Pardo, te ofrecen las noticias de Madrid.
COPE Madrid.
Estar informado.
Si el calor ya es una complicación para todos, aún lo es más en las residencias de mayores que atienden a muchas personas vulnerables. Los trabajadores deben prestar mucha atención a la vestimenta y a la hidratación de los residentes para protegerles contra ese calor, contra las altas temperaturas. Una tarea que no siempre es fácil porque los mayores también cambian su comportamiento. Nos lo cuenta Camila, psicóloga de la residencia de mayores Amavir en Torrejón.
En el día a día, a nivel talleres, sesiones, no se nota mucho, pero a nivel general sí que se ve, sobre todo en personas con más deterioro cognitivo, están un poco más irritables. Se nota, no es una agresividad de que te vayan a agredir, pero esa agresividad de estar irritable, de estar cansado, de me apetece menos participar a lo mejor. Pero bueno, al final aquí con la climatización del centro sí que conseguimos un poco que no se note tanto, sobre todo en interiores, y que vaya todo un poco sobre la normalidad.
Además, cambian horarios y rutinas. Los mayores pueden quedarse más tiempo con sus familias por la tarde-noche y retrasar la hora de irse a dormir para buscar el sueño con algo más de fresco. También cambian las actividades. Se elimina la actividad al aire libre a ciertas horas y se sustituye por visitas a museos o centros comerciales con aire acondicionado, porque no todo el mundo lleva igual el calor.
El verano lo paso muy, muy, muy mal. Muy mal, ¿sabes? Bueno, aquí estoy mejor que incluso en casa. No, se está mejor dentro que aquí fuera, para mí.
No, yo nada.
No has notado nada de calor.
Lo veo muy bien porque estoy en mi habitación con el oxígeno de día y de noche, no siento este rato, y ponen el aire acondicionado, estoy muy bien.
María Luisa Lleva son dos de esas usuarias de esta residencia de Torrejón de Ardoz, donde vigilan que las personas mayores, personas dependientes, no se olviden de beber agua, aunque no tengan sed, para estar bien hidratadas. Soy Mamen Vizcaíno, estás escuchando Herrera en COPE, jueves 7 de agosto, 23 grados tenemos hasta ahora en la Puerta de Alcalá. Enseguida ampliamos el pronóstico del tiempo, pero antes vamos a ver cómo está el tráfico.
Escápate del centro y ven al restaurante El Torreón en la cima del Monte del Pardo. Las mejores carnes y pescados desde 40 euros, vino incluido.
Carne y picaña brasileña y lomo de buey auténticos.
Disfruta de sus 7 amplísimos salones y terrazas. Su calidad de cocina, grandes vinos y licores. Gran parque infantil, parking gratis.
Cocina abierta de 10 de la mañana a 1 de la noche.
Restaurante El Torreón, naturaleza a 10 minutos de Madrid.
Reservas en restauranteltorreón.com.
Audi Retail Madrid patrocina el tráfico.
Salimos primero a las calles de la capital. Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento. Natalia Ruiz, buenos días.
Buenos días de nuevo, Mamen. Fuerte incremento del tráfico en la ciudad, especialmente en la M30, donde van a encontrar ahora circulación lenta entre Camino de los Vinateros y Ventas en sentido norte. Se ha incrementado también en la entrada por la A42, algo ralentizada desde Plaza Elíptica, y en la A5 ralentizada también la circulación en la zona de ese nuevo trazado que comenzaba esta mañana. En cuanto a los accesos a la Menda Central, en estos momentos concurridos por la Avenida de la Memoria y por tanto con tráfico denso en la Plaza de Cristo Rey hacia Cea Bermúdez, y en el otro lado por O'Donnell y una salida desde Avenida de América.
¿Y cómo están las carreteras? DGT Alejandro Martín, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal? En estos momentos estamos pendientes ya de tráfico lento en la entrada a la capital por ese accidente en la 4 en el entorno de Getafe, y se complican las entradas en la 42 en los entornos de Parla y Getafe, A5 Alcorcón, y ya dificultades en las rondas de circunvalación M40, Villaverde sentido A4, y ya en la M50 en el entorno de Perales hacia esa misma carretera de Andalucía.
Y enseguida vemos cómo van las obras de la plaza de Felipe II o de Dalí, como prefieras.
Con Audi el camino se disfruta más. En Audi Retail Madrid siempre estamos a tu lado. Te acompañamos a descubrir el Audi que mejor se adapta a ti, ya sea nuevo o de ocasión, con opciones de financiación flexibles y garantía oficial Audi. Además, nuestro servicio oficial está listo para ofrecerte el mejor cuidado para tu vehículo. Ven a visitarnos en cualquiera de nuestras 4 instalaciones en Madrid. Más información en audiretailmadrid.es.
Genfi, el sistema autorizado para la gestión de envases comerciales e industriales en España, te ofrece el tiempo.
Tenemos aviso naranja en la comunidad, máximas de 40 grados en prácticamente toda la región, aunque donde más van a notar el calor es en el sur. La sierra no se libra de las altas temperaturas, aunque allí los termómetros van a marcar unos 3 o 4 grados menos que en el resto. La próxima madrugada también lo vamos a pasar mal para dormir, porque las mínimas van a estar por encima de los 20 grados, muy cerca de los 25.
Luis tiene una empresa y vende productos envasados, y no sabía ni por dónde empezar con el jaleo de la nueva norma de envases, pero descubrió que evitar sanciones puede ser mucho más sencillo de lo que parece. Genci es el sistema especializado en envases profesionales que hace que cumplir la ley sea más senci. Hazlo fácil, hazlo Genci y hazlo ya en genci.es.
Farline, calidad y confianza en tu farmacia, te trae las noticias de Madrid.
Aumentar las zonas verdes y mejorar la seguridad de la zona por la gran afluencia de gente que acude al Palacio de los Deportes son los objetivos de las obras que el Ayuntamiento de la capital está haciendo en la Plaza de Salvador Dalí y la Avenida de Felipe II, obras que se van a prolongar hasta el año que viene y que no acaban de satisfacer del todo a los vecinos. Toñi López, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Desde el mes de marzo, la mitad de la plaza está tomada por las vallas, las máquinas y el material de obra para mejorar el pavimento y las áreas infantiles, recuperar la fuente ornamental y poner más árboles en el entorno del Palacio de los Deportes. También para recuperar el diseño original del monumento de Dalí, que preside la plaza que lleva su nombre. Una actuación que para los vecinos es insuficiente. En una plaza dicen que ha sido tomada por las terrazas. Alejandro Fernández, de la Junta Directiva de la Asociación Vecinal Goya Dalí.
Está muy deteriorado, muy degradado, con muchísimas terrazas, con muchísimos mesas de las terrazas, con muchísimo ruido y un poco a merced de los vaivenes que ocurren en el Palacio de Deportes con eventos no deportivos. Y no recuperado para una plaza conceptual que sea vecinal y llamativa.
Reclaman un proyecto más en profundidad para convertir la plaza en un espacio de convivencia y un plan director para el monumento de Dalí, que en 2026 celebrará su 40 aniversario.
Pues la delegada de Obras Públicas y Equipamiento, Paloma García Romero, que ha estado en estas últimas horas viendo cómo van esas obras en la plaza, ha confirmado que hay que acometer más obras de las que estaban previstas en el proyecto inicial, porque el saneamiento y la impermeabilización del subsuelo estaban peor de lo esperado. Aún así, mantiene que la plaza va a quedar perfecta.
Pues es una rehabilitación aquí en el corazón del distrito de Salamanca, muy demandada de los vecinos y que lo van a notar, aunque no sea, que no vean qué va a ser hoy, qué cambio tan radical, pero sí que va a estar todo pues en unas condiciones como nuevas a estrenar, con una fuente que no funciona y funciona, con unas jardineras totalmente rehabilitadas y con unos juegos infantiles pues de categoría modernos para nuestros niños.
Bueno, y más de 100.000 toneladas de asfalto se van a usar durante la operación asfalto que este verano en las calles de Madrid. La mitad del material que se utiliza son mezclas que se ponen a una temperatura de unos 30 grados inferior a las tradicionales, lo que aporta importantes beneficios. Por un lado, se reducen las emisiones de gases contaminantes y por otro, mejoran las condiciones de trabajo de los operarios porque permiten trabajar a temperaturas ambientales menores. El Ayuntamiento de la capital ha ampliado el número de calles que va a asfaltar este verano. Serán casi 400 repartidas en los 21 distritos.
Cuando vuelvas a la farmacia, mira a tu farmacéutico o farmacéutica con otros ojos, porque es tu sanitario de confianza, el que te asesora, el que te saca de dudas, siempre cerca, ese amigo experto y amigo que sabe de salud y te ayuda. Creemos en la farmacia. Cofares, impulsando la farmacia cada día.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Cuando quieres alquilar tu casa, te asaltan, y nunca mejor dicho, dos dudas. ¿Y si me entran ocupas? ¿Y si no me pagan? Con el Tranquiler, problemas resueltos. Uno, te instalan una alarma. Dos, te pagan aunque no pague el inquilino. Agencia Negociadora del Alquiler, 920-2011. Y a dormir tranquilo.
Cielo despejado y 23 grados tenemos en el centro de Madrid. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Escribe a Carlos Herrera
en @HerreraEnCope, en nuestro Facebook Herrera en COPE.
O mándanos un mensaje de voz al 699-1314.
Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 8, las 7 en Canarias. Muy buenos días.